Hola a toda la comunidad viajera de radioviajera.com. Yo soy Lali.
Y yo soy Lolo. Y juntas tenemos el blog de viajes
lololali.com, donde estamos posteando nuestras aventuras por el mundo. Y es un blog de viajes que está escrito tanto en español como en inglés para que todos nos puedan seguir. Así que los invitamos a que nos visiten en lololali.com.
Somos dos amigas argentinas que actualmente estamos viviendo en Buenos Aires y es por eso que nos decidimos armar un programa sobre la Argentina. Y en cada episodio vamos a ir descubriendo lugares, aventuras, costumbres y también un poco de cultura.
Sí, la idea es que también veamos un poco de historia para poder conocer el origen de los nombres que aparecen en muchos de los lugares que vamos a estar visitando. Bueno, esperemos que disfruten de nuestros programas y los dejamos con el siguiente tema.
Y para arrancar con este episodio, los dejamos con una canción de Fabiana Cantilo, Amanece en la Ruta. Que la disfruten.
Yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta, es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. En un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Noche, tampoco es de día, no hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada, solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Comprendo que eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré?
Vamos a comentar un poquitito sobre las cataratas del Iguazú, que son un gran atractivo y uno de los puntos turísticos más importantes de toda la Argentina. Las cataratas del Iguazú fue nombrada una de las 7 maravillas naturales del mundo y se encuentra en la provincia de Misiones, en el noreste argentino, y tiene como límite a Brasil. Las cataratas del Iguazú también son conocidas por nosotros en Argentina como simplemente cataratas. Se encuentran dentro del Parque Nacional Iguazú, del lado de Argentina, y del Parque Nacional do Iguazú, del lado brasilero. Está formada por 275 saltos de agua. El 80% de estos saltos o cascadas se encuentran del lado argentino. Son dos experiencias muy diferentes. Visitar las cataratas del lado argentino que del lado brasilero. Del lado brasilero se tiene una vista panorámica de la caída de las cataratas, mientras que en el lado argentino uno se adentra en las pasarelas y en la selva y tiene una vista más cercana y como que se siente más parte del paisaje y de lo que se está viendo. Y dentro de cataratas del lado argentino, el atractivo más importante es la Garganta del Diablo, que es el mayor salto y donde ocurre el mayor caudal de agua, y que se puede disfrutar a solo 50 metros, ya que se recorren unas pasarelas que te llevan justo ahí en la caída. Entre el ruido, el agua y el volumen de agua que corre, es un espectáculo incomparable y realmente mágico. Yo hice este recorrido en pasarela a la Garganta del Diablo en luna llena, que se recorre por la noche, y las pasarelas y el recorrido está solo iluminado por la luna llena. Si tienen la suerte de visitar cataratas y justo cae en luna llena, les recomiendo que reserven esta excursión, porque es algo increíble, mágico, imposible de igualar. Se los recomiendo. Dentro del Parque Nacional hay varias actividades, se pueden hacer recorridos a pie, también hay recorridos en lancha, en bote y en gomones, que este es un paseo que te acerca a las cataratas desde abajo, va por el río y se acerca bastante, haciendo de esto una aventura que es totalmente recomendable. Es a partir de los 12 años de edad que se puede participar en esta excursión, porque representa cierto peligro, por así decirlo. Está situado en una selva semitropical, por lo cual se pueden avistar diferentes aves y también algunos mamíferos u otros animales de la zona. Si se la va a recorrer a pie, hay dos paseos. Está el paseo superior, que se recorre, como lo indica su nombre, la parte de arriba de las caídas de agua. Y es en este paseo superior que van a llegar a la Garganta del Diablo. El paseo inferior va por la parte baja de las cataratas, y arranca en el mirador. Hay varias escalinatas y se llega a un punto panorámico donde se puede observar una primera vista de la Garganta del Diablo. También se puede ver desde allí la Isla San Martín y diferentes saltos en este sendero. Otro recorrido que recomiendo es el Sendero Macuco. Yo hice este recorrido la última vez que visité las cataratas, y es un recorrido que se adentra en la selva, lo cual es genial para los amantes de la naturaleza, ya que al ser una zona muy popular para turistas, las cataratas, este Sendero Macuco te da la oportunidad de hacer un paseo más tranquilo, más solitario, a tu propio ritmo. Y al final del sendero se llega a una cascada de 20 metros en plena selva, que si hace calor, como generalmente lo hace en esta zona, uno se puede meter en el agua. Una cosa a tener en cuenta, que si se va a las cataratas del Iguazú desde Argentina y después se quiere pasar al lado brasilero, hay que asegurarse de tener todas las visas y los requerimientos que el país vecino pida. Es muy común que los visitantes de cataratas del lado argentino se pasen al lado brasilero, y de la misma manera del lado brasilero al argentino. Si bien es de fácil movilidad, uno tiene que asegurarse de tener todos los requisitos de turista para poder entrar. Si no van a pasar muchos días en Argentina y solo tienen que decidir entre un par de destinos más allá de Buenos Aires, les recomiendo la visita a Cataratas del Iguazú, que no los va a decepcionar. Es un vuelo corto desde Buenos Aires, hay buena hotelería y buenos servicios, y el espectáculo que ofrecen estas magníficas cataratas es garantía de una experiencia inolvidable. Como en el siguiente bloque vamos a estar hablando de los carnavales de Gualeguaychú, los dejamos con una canción de los Cadillacs, Carnaval Toda la Vida, para prepararnos para el próximo bloque.
¿Por qué será cosa tan dura que nadie puede decir. Iban todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene corazón. ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvan de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo. Afuera, que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo, mujer, convierta en carnaval. ¡Carnaval!
vamos a hablar un poco de la provincia de Entre Ríos. Bueno, como sugiere su nombre, Entre Ríos, que se llama así porque se encuentra entre los ríos Paraná y Uruguay. En particular, yo a esta provincia le tengo un cariño muy grande porque mi familia es de tanto de Concordia como de Gualeguaychú, que vamos a abordar en los dos lugares porque he ido desde que tengo uso de razón a pasar veranos completos con mi familia y amo la gente de este lugar. Yendo desde Buenos Aires, o sea, la Mesopotamia está formada por Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Uh-huh. Entre Ríos es de las tres provincias, la más cercana a Buenos Aires. De hecho, después vamos a hablar un poquitito de Gualeguaychú y de sus carnavales, Gualeguaychú se encuentra a tan solo entre 2 y 3 horas de auto, o sea, se encuentra muy cerca. Y también podemos visitar diferentes puntos que también se encuentran a pocas horas y cambian el paisaje. Obviamente, esto lo voy a decir con un tinte de poca objetividad, porque como adoro tanto a esta provincia por temas familiares, a mí me encanta ya de por sí el paisaje cuando uno viaja en auto desde Buenos Aires hacia Gualeguaychú o hacia Concordia. Así que vamos ahora en este bloque a comentarles un poco más en detalle distintos lugares que podemos ver acá. Bueno, respecto del carnaval de Gualeguaychú, en sí, bueno, más allá del carnaval, un lugar que te recomiendo que visites es el Ñandubaizal, que es todo un complejo que está a la orilla del río y que es ideal para ir de campamento, de hecho en la época de carnaval se llena de gente. Bueno, y hablando un poco del carnaval, que es digamos la atracción principal de Gualeguaychú, el carnaval y las comparsas comienzan su show desde enero hasta la fecha de carnaval. Todos los sábados bailan en este lugar, la verdad es que es muy atractivo. Cuando yo empecé ahí, me acuerdo de chica, el carnaval se hacía, digamos, las comparsas circulaban por las calles. Entonces uno alquilaba una mesa, una silla y veías ahí, podías acercarte y bailar con la gente que bailaba en la comparsa. Hoy por hoy ya eso cambió y se baila en un corsódromo que se encuentra en la ciudad, que obviamente uno ya no se puede meter ni nada por el estilo como era en la época que yo era chica, que era súper entretenido. Igualmente ahora, hoy por hoy también tiene digamos su encanto. Bueno, y un poco les cuento la historia cómo es el tema del carnaval allá. Son 5 las comparsas tradicionales: Marí Marí, O Bahía, Camar, Papelitos y Arayeví. Solo de esas 5, 3 compiten en el carnaval de país por años. Entonces, de esas 3, una es la ganadora, o sea, al finalizar el tiempo de carnaval, y las otras 2 que habían quedado afuera, que no es que quedaron afuera y no hacen nada, sino que van recorriendo el país mostrando el carnaval, llevándolo a todos lados. Esas 2 que habían quedado afuera recorriendo el país, al año siguiente, junto a la ganadora, son las que participan en el carnaval del país. Así que bueno, y en el 2018 se espera que esté Papelitos, que en realidad ya arranca, O Bahía y Arayeví. La verdad es un espectáculo muy lindo para toda la familia. Bueno, y es conocido, como bien dijo Lolo, o sea, como el carnaval del país. Es lo que le da vida a Gualeguaychú. Como se llena tanto de gente, les recomiendo que reserven lugar con anticipación, y si van en carpa, sepan que se va a llenar el Ñandubaizal de gente debido a que va todo el mundo al carnaval. Es un lugar para ir y visitarlo en un fin de semana. Sí, es cierto, tuve la suerte a través de una amiga mía que es profesora de danzas árabes, que es amiga mía de la facultad, y que hoy por hoy se encuentra trabajando en, ¿cómo se llama?, en Medio Oriente, en Egipto, bailando en Líbano, bailando en diferentes hoteles muy importantes. Ella fue la que me contactó con la gente, o fue el intermediario entre la gente de la comparsa de Camar, y bueno, y hace un par de años que me contactaron para que fuera a bailar, y bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble. Esto lo puede hacer, por lo que tengo entendido, se puede hacer cualquiera que tenga intenciones, pagando. La verdad es que desconozco los cupos que hay, es cuestión de averiguar con las distintas comparsas. A mí, como fue algo muy particular, en realidad me pagaron para que fuera y bailar ahí, porque justo tenían un faltante de personas y bueno, justo pude entrar ya, no por nada en particular. Así que fue muy divertido bailar ahí con las plumas, la verdad, una experiencia única. Así que bueno, ya sea que paguen o que tengan la opción de ir gratis y pasar por esa experiencia, se las recomiendo porque Es muy linda. Y la gente, los chicos que con los que uno baila, también son re buena onda e incluso con algunos de ellos he seguido la relación después de haber bailado aquel fin de semana ya. Y dentro de Entre Ríos te puedo recomendar un montón de lugares. Entre Ríos es muy conocido por sus aguas termales, en particular, bueno, tenés en Concordia, en Gualeguaychú, en Villa Elisa. Villa Elisa es uno de los lugares más bonitos, tenés una serie de complejos para disfrutar con la familia y es muy recomendable. O sea, y Entre Ríos no tiene, no, durante el invierno no presenta temperaturas muy bajas, por lo cual es un buen momento para aprovechar y disfrutar estas aguas termales. Obviamente enero y febrero, como muchos lugares, acá en la Argentina es temporada alta. Otro lugar que te recomiendo, que a mí me encanta, es el Palmar. Fui por primera vez el año pasado. Sí, el año pasado. Y la verdad es que fue increíble poder entrar a la Reserva Natural del Palmar, el Parque Nacional, perdón, y ver la cantidad de especies, tanto de fauna y flora, que se encuentran en esa reserva. Me acuerdo cuando me hospedé, vos podés hospedarte en un pueblito ahí cerca, o incluso, que esto es lo más atractivo para mí, hay vagones de un antiguo tren que están, digamos, que están armados como si fueran habitaciones, y tenés un complejo de vagones, también tenés habitaciones tradicionales, cabañas, etcétera. Y ahí también tenés un complejo para hacer asado de parrillas. Y me acuerdo cuando fui con mi novio ahí, Demián, que lo conocen ustedes, que ya estuvo hablando antes en Ushuaia. Cuando fuimos con Demi, llegamos re tarde a la noche, me acuerdo, y no podíamos encender las brasas, el carbón, porque en realidad no era carbón, era leña. Y me acuerdo que los entrerrianos se caracterizan por ser muy amables, muy amigables, y había un grupo de chicos ahí sentados al lado que nos pasaron de sus, pues ya habían terminado de comer el asado y nos pasaron de su fuego para poder hacer nuestro propio asado. Así que bueno, para pasar el fin de semana es un lugar muy recomendable el Palmar. Bueno, y también tienen la ciudad de Colón, Paraná, que es la capital, y bueno, y Concordia también, hay para visitar la costanera Concordia. A mi gusto es muy bonita, es bastante relativamente nueva. A los que les gusta practicar, no sé, correr, ¿cómo se llama? Andar en rollers, etcétera. Tienen de todo tipo de posibilidades, incluso, bueno, obviamente se juega mucho triatlón, muchas carreras de nado en el río. De hecho, una de mis primas le encanta nadar, entonces suele hacer carreras en el río y están muy buenas. La he ido a ver varias veces, una de mis primas, y otra de mis primas le gusta correr un montón, así que también está con toda esa movida. Así que bueno, Entre Ríos es una provincia que les va a gustar y que recomiendo mucho. Una cosita que me quedó pendiente de Concordia es, si le gusta un poco la parte histórica, está el Castillo de San Carlos, también para visitar, es un ratito nomás. Y también, bueno, hay también un complejo, como estaba en Ñandú Baizal en Gualeguaychú, también tienen un complejo ahí cerca del río donde uno puede ir a tomar mate o preparar un asado, etcétera. Así que les recomiendo mucho la provincia de Entre Ríos cuando vengan a visitarnos acá en Argentina. Y por último, en Entre Ríos, es para los amantes de la pesca, es un lugar muy destacado en lo que se refiere a la pesca. Recuerden que su nombre provenía de estar entre los ríos Paraná y Uruguay. Las 8 ciudades entrerrianas que están consideradas como más preparadas para los servicios que se prestan en ellas para los amantes de la pesca, están desde el corredor del río Paraná, podemos ver La Paz, Santa Elena, Diamante y Gualeguay, y del lado del río Uruguay está Concordia, Concepción del Uruguay, Colón y Villa Paranacito. Acá se puede pescar diferentes tipo de peces como los dorados, bogas, surubí, tarariras, etcétera. Y en mi caso particular, uno de mis tíos es amante de la pesca, bueno, y a mi novio también le encanta pescar, así que bueno, es una salida imperdible, ir con mi tío, con los amigos y las mujeres, por ahí después nos quedamos preparando la comida, etcétera. La verdad es que es muy lindo y muy recomendado para aquellos que les guste realmente la pesca.
Y para cerrar estos 12 episodios de nuestro programa sobre Argentina, decidimos hacerlo hablando sobre la famosa Ruta 40 que recorre a la Argentina de sur a norte. Pero antes los dejamos con una de mis canciones favoritas de Mercedes Sosa, Sube, Sube, Sube.
Y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta como el viento. Pueblo mío, sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar.
Recorrido. Este es el último episodio de los 12 episodios que tuvimos para el programa de Argentina a través de lololali.com y vamos a cerrarlo con la Ruta 40, que es la famosa ruta que recorre la Argentina, y vamos a hablar un poquito en específico qué recorre esta ruta y de qué se trata.
Sí, esta ruta para muchos la relacionan o la vinculan con la Ruta 66 de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recorre de manera paralela prácticamente de norte a sur, en realidad para hablar propiamente dicho, de sur a norte, paralela a los Andes recorre toda la Argentina. Inicia el kilómetro cero en Cabo Vírgenes, que es el extremo austral de la República Argentina continental, por lo cual a partir de ahí se recorren una serie de pueblos que vamos a ir dividiéndolo, como recorre a la Argentina de norte a sur, lo vamos a dividir en tres tramos. Uno va a ser el tramo patagónico, después vamos a hablar un poco del tramo cuyano y luego del tramo del noroeste argentino. Así que bueno, vamos a repasar seguramente algunos de los lugares de los que estuvimos.
Sí, se van a sorprender porque
son muchos los kilómetros que abarca esta ruta y abarca diferentes regiones que ya hablamos anteriormente en algunos de los episodios, también diferentes altitudes, vegetación, así que es una ruta que atrae muchísimo también a los mochileros, a los motoqueros, sí. Porque bueno, es una ruta tradicional.
Bueno, y como bien decía Lolo, esta ruta recorre 11 provincias y en el recorrido podemos ver 27 ríos y también recorre una cantidad importante de parques nacionales, llegando a 21 parques nacionales en su recorrido y alcanzando los 5.000 metros sobre el nivel del mar a la altura del kilómetro 4.600. Tengamos presente que esa altura, que ese kilometraje es considerando el punto cero, el kilómetro cero en Cabo de Vírgenes, o sea, a ese kilometraje ya estamos a la altura de Salta, que si se acuerdan se encontraba en el noroeste argentino. Así que bueno, es la variedad de paisajes que uno tiene al recorrer y además las ciudades y los pueblos increíbles, los vamos a ir viendo un poquitito acá, muchos ya los hemos mencionado, como fue en el Calafate, y realmente vale la pena. ¿Cuándo conviene viajar, recorrer esta ruta? Como les dijimos, va de norte a sur. La realidad que conviene que sea en otoño o en primavera, si es que vas a hacer el recorrido completo, porque en verano la parte del noroeste argentino es muy calurosa y en invierno la parte patagónica, digamos, es bastante compleja para circular. O sea, hay que usar cadenas en las ruedas, etcétera, para poder circular libremente.
Sí, y hay gente, como decías, que lo hace por tramos, ¿no es cierto? Sí. Hace unas vacaciones, hace de la mitad para arriba y las otras de la mitad para abajo, porque son 5.200 kilómetros de recorrido, no es tan sencillo y tampoco se hace en pocos días, más si uno quiere disfrutar del paisaje, de los pueblos, adentrarse en la cultura, y eso lleva mucho tiempo,
sí,
pero se puede hacer en tramo.
Bueno, y esta ruta creada en 1935 es en prácticamente toda su extensión actualmente asfaltada, salvo algunos tramos de ripio en la zona patagónica. Un comentario también de colores fue que en el año 2004 se modificó su traza, quedando el kilómetro cero, como mencionábamos antes, en Cabo Vírgenes. Y bueno, ahora vamos a arrancar el viaje por esta ruta y lo vamos a dividir en los tramos que les mencionábamos antes, el patagónico, el cuyano y el del noroeste argentino, para facilitar un poco el recorrido, ¿no? Bueno, ¿y por dónde podríamos empezar? Y bueno, arrancamos por Cabo Vírgenes.
Claro, porque dijimos que en realidad el recorrido es de sur a norte y el kilómetro cero está
en el punto más austral. Si igual, mientras van escuchando este blog y quieren mirar nuestro blog, ahí van a ver un mapa donde se detalla bien cada uno de los lugares y pueden ir siguiéndolo mientras lo miran. Bueno, arrancamos en Cabo Vírgenes, que es muy pintoresco el lugar, y ahí arranca nuestro viaje. Como primer punto que nos parece más interesante, esto lo compartimos con ustedes, hay un montón de puntos intermedios, pero vamos a mencionar los que a nosotras nos parecieron más lindos o
amigos, más destacados,
tal,
¿no?
Cual, o amigos que nos dijeron no te olvides de mencionar tal lugar o lo que fuere. Bueno, y empieza el recorrido yendo a Laguna Azul, a 60 kilómetros al sur de Río Gallegos. Es un buen lugar para poder hacer un picnic y sacar unas buenas fotos, por lo cual les recomendamos salir de Cabo Vírgenes a la mañana temprano y a 60 kilómetros hacer la primera parada y disfrutar del paisaje. Hacemos un snack y está perfecto. Ahí vamos a poder ver un espejo de agua azul, de donde proviene su nombre, que se encuentra ubicado en el cráter de un volcán inactivo, cuya última erupción se calcula fue hace 10.000 años atrás, aproximadamente. Y se encuentra muy cerca del Estrecho de Magallanes, por lo cual los paisajes son increíbles. Este espejo de agua tiene un diámetro aproximadamente de 560 metros y una profundidad aproximada de 295 metros. Así que es la Patagonia, por lo cual no sé si es muy recomendable que se lleven para bañarse ahí, por más que sea verano.
Sí, el agua es fría.
Sí, tal cual. Bueno, y luego retomando la ruta 40, porque esto nos alejamos un poquitito de la ruta 40, o sea, si bien vas por la ruta 40, te alejas un...
Claro, a veces para disfrutar de miradores, paisajes, pueblitos, hay que salirse unos pocos kilómetros de la ruta, porque no todo está pegado a la ruta, ¿verdad?
Sí, tal cual. Y bueno, podés, la próxima parada, realizarla en Río Gallegos, que es la capital de la provincia de Santa Cruz. Esto cuenta con una gran cantidad de historias de inmigrantes, bueno... europeos y estancias interminables. La Patagonia, una de las características más llamativas son las grandes extensiones en las estancias y son, es, digamos, campos abiertos por kilómetros y kilómetros, que por ahí alguien que vive en Europa le llama la atención tantos kilómetros de...
Sin nada.
Sin nada, exactamente. Bueno, acá en Río Gallegos también, a los que les guste los museos, pueden ver el Museo de los Pioneros, la iglesia y su torre de reloj. Tuvo una importancia fundamental durante la Guerra de las Malvinas, de hecho, ¿por qué? Para los argentinos, porque era el último punto continental previo al vuelo hasta las Malvinas. La Guerra de las Malvinas, para los que no están tan al tanto, es una guerra que se inició en 1982, duró unos meses y fue entre Argentina e Inglaterra, básicamente
por la soberanía,
claro, de unas islas, de las Islas Malvinas o las Falkland. Y me acuerdo uno de mis mejores amigos vivía en esa época en Río Gallegos. Y lo que me comentaba era, bueno, todo lo que había de trasfondo, digamos, porque como mencionábamos antes, era el último punto. Entonces, bueno, todos los militares que estaban peleando en las guerras, que
iban y venían,
las familias que se estaban alojando ahí para estar lo más cerca posible. Entonces, como que tuvo un trasfondo bastante importante en ese periodo. Bueno, y si continuamos un poco más hacia el norte, dentro del sector de la Patagonia, llegaremos a 28 de noviembre y luego a Río Turbio. Río Turbio es considerada como la puerta hacia al puerto Natales en Chile, que es un, también no vamos a meternos porque estamos hablando de Argentina, pero es un lugar que vale la pena realizar.
Claro, como dijo Lali al principio, esta ruta se desplaza a lo largo y en paralelo a la cordillera de los Andes, y del otro lado de la cordillera está Chile, entonces es muy común quizás desviarse un poquito y visitar algunos puntos importantes o destacados en Chile.
Sí, bueno, y si seguimos hacia el norte, llegamos por la 40 y nos desviamos unos kilómetros a El Calafate, del cual estuvimos hablando ya cuando estuvimos hablando un poco de la Patagonia. Acuérdense que este pueblo se encuentra ubicado en el lago Argentino o al margen del lago Argentino y es la puerta de ingreso al Parque Nacional Los Glaciares. Y de acá vamos a hacer una breve reseña para los que no escucharon nuestro programa anterior. Los más importantes o más conocidos son el Upsala, el Spegazzini, Onelli y el Glaciar Perito Moreno, ¿no?
Sí, también el Viedma. Tenemos dos artículos sobre esta zona en lololali.com. Uno es sobre los diferentes glaciares y las visitas, y el otro es hacer trekking sobre los glaciares, que también es muy interesante para aquellos que estén pensando en hacer este recorrido. Pueden visitar el blog para ver de qué es lo que estamos hablando. Y siempre los capítulos anteriores de los podcasts que ya están subidos.
Que también lo pueden escuchar ya sea en Radio Viajera o también en nuestro blog de viajes están incluidos los podcasts. Así que bueno, es una parada que les recomendamos que mínimamente estén 3 días en El Calafate. Así que bueno, para que vayan haciéndose una idea del tiempo que les va a llevar este recorrido. Si seguimos hacia el norte, luego de haber recorrido El Calafate, podés descansar en La Leona, que es un histórico parador que se encuentra al margen del lago Viedma, con un paisaje increíble. Si seguís más al norte, puedes desviarte solo unos pocos kilómetros de la ruta 40 y llegar al lago Cardiel, que también es una parada obligada para todos aquellos que les guste la pesca. No pueden dejar de ir, la pesca deportiva, no pueden dejar de ir ahí. Lo que les recomendamos es que chequen si la época en la cual se puede pescar.
Sí, etcétera. Y en general, en la mayoría de los parques y en los lugares de pesca deportiva se necesitan permiso. Entonces, tienen que visitar los parques nacionales y para averiguar qué permiso se necesita tanto para caza como para pesca.
Bueno, y a aquellos que les guste la historia, en particular la historia argentina, y que hayan leído al famoso Osvaldo Bayer con su libro La Patagonia Rebelde, si siguen unos kilómetros más al norte, van a poder encontrar el Cañadón de los Muertos en la estancia Bellavista, que es el lugar donde fueron fusilados los obreros que participaron de huelgas rurales en el año 1921 y donde su historia se cuenta justamente en el libro que le mencioné recién. Así que es para lo que tiene de bueno hacer la Ruta 40, no solo es porque es hermosa para los amantes de los paisajes, sino para los amantes de la historia y la geografía, la paleontología, porque vamos a ir viendo distintos puntos que realmente para todos los gustos cada uno le puede sacar el fruto. Bueno, y si seguimos camino hacia el norte, pasamos por Bajo Caracoles, que es un lugar increíble y es la puerta a la famosa Cueva de las Manos. Seguramente varios de ustedes han escuchado hablar de la Cueva de las Manos, que se llamó Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace varios años atrás y se encuentra sobre el cañadón del río Pinturas. Y esto es un yacimiento arqueológico que cuenta con más de 800 figuras y dibujos geométricos, ¿no, Lolo?
Sí, es muy interesante para visitar y era, como decíamos recién, que a lo largo de la ruta se pueden apreciar sitios arqueológicos de gran interés para la humanidad.
Sí, bueno, y a los que les gusta el buen comer también en este recorrido pueden pasar, y sobre todo a los que les gustan las cerezas, por un famoso pueblo que se llama Los Antiguos, que se encuentra al norte, siguiendo por la Ruta 40, al norte de todo esto que estuvimos viendo. Es un lugar imperdible y bueno, y es considerada la capital de la cereza. Hay que ir sí o sí y comerse unas buenas cerezas. Obviamente,
si es temporada.
Sí, depende de la época
si
del
no,
año.
Si no, tendrán que volver.
Y también ahí van a poder encontrar el lago Buenos Aires con un espectáculo lacustre pocas veces visto. Así que bueno, igualmente si les interesa para mayor información, métanse en nuestro blog. Esto dentro de lo que es la Patagonia, acabamos de recorrer la provincia de Santa Cruz. Así que ahora vamos a continuar dentro del tramo patagónico, pero recorriendo distintos lugares de la provincia de Chubut, entre los cuales se encuentra el pueblo de Río Mayo, que es el primero que vamos a encontrar una vez que pasamos el límite interprovincial, que es la sede, para los que les gusta el tema del esquila, etcétera, se considera que es la sede de la Fiesta Nacional del Esquila y que se da en los eneros de todos los años. Y un poco más, unos kilómetros más al norte, llegamos al famoso Bosque Petrificado José Hormaechea, que se encuentra unos 120 kilómetros al norte de Río Mayo. Y es muy conocido y ahí podemos encontrar un yacimiento de troncos de 62 millones de años. Así que, bueno, a los que les guste la historia, la arqueología, etcétera, arqueología no sé si tanto, pero bueno, todo lo que tiene que ver con esto, les recomendamos que visiten este lugar. Bueno, y si seguimos más al norte, llegaremos a Esquel, que es considerado la puerta nacional del Parque Nacional, la puerta del Parque Nacional de los Alerces, que es un lugar imperdible. Si se acuerdan, hablábamos que pasábamos por aproximadamente 21 parques nacionales. Este es uno de los parques nacionales que vamos a estar viendo. Y es recomendable pasar de noche por el refugio del lago Kruger tras un trekking de 12 horas para los que les guste hacerla, les guste caminar, etc. Tiene muchos atractivos como la Trochita, que es el legendario tren a vapor construido en 1922 y que recorrió gran parte de la Patagonia desde los años 40. En la actualidad, Esquel, con la comunidad mapuche de Nahuel Pan, está ubicado en al pie del volcán Omón. La ciudad vecina de Trevelín conserva la impronta galesa en sus casas de té y en el molino Nanfach, por lo cual también es recomendable porque es un cambio radical en la arquitectura, etcétera, ver todos estos paisajes. Así que bueno, a los que les guste también los deportes de invernales, es que él cuenta con conocidas pistas de esquí, así que también si alguno prefiere igualmente ir en época invernal, es muy recomendable para practicar deportes de nieve. Bueno, y entre sus principales atractivos, como mencionábamos antes, está el Parque Nacional Los Alerces, que es una extensa vegetación colmada por majestuosos y milenarios ejemplares que le dan vida a estos profundos y verdes bosques de esta región, obviamente si van en época de verano o primavera-otoño, ¿no? Y bueno, obviamente, como lo mencionábamos antes, La Hoya está dentro del es el centro de esquí más importante de Esquel, así que muy recomendable para ir. Aparte les queda a pocos kilómetros, a unos 15 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Esquel, así que se pueden hospedar e ir tranquilamente. Bueno, y eso es, digamos, lo más importante de la ciudad de la provincia de Chubut, ¿no, Lolo?
Sí, podemos hablar un poquito ahora de lo que vamos a pasar por la provincia de Río Negro.
Sí, Lolo estuvo hace poquito ahí, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la Patagonia argentina y esta parte y esta región de la Patagonia tiene vistas panorámicas increíbles. No les van a alcanzar los ojos para disfrutar de tanta belleza de esta zona. Si no pueden hacer todo el recorrido, tómense un avión y vayan a la provincia de Río Negro y Neuquén, que son las dos muy, muy hermosas.
Bueno, en la provincia de Río Negro, ¿qué pueden ver? Bueno, uno de los lugares que es muy recomendable, que queda cercano a la Ruta 40, es el pueblo de El Bolsón, que solía ser la meca hippie. Ahí, bueno, yo siempre digo, cuando me canso del trabajo, digo, listo, me voy a hacer trencitas al Bolsón y que no me molesten más. Y hoy por hoy es imperdible su feria regional, que cuenta con las mejores artesanías de la comarca. Así que a los que les gustan las artesanías, les recomendamos que vayan.
Siempre es un buen lugar para comprar souvenirs para llevar de regreso a casa.
Y aquí, si seguimos hacia el norte, vamos a pasar por los lugares que ya estuvimos contando un poco cuando hicimos la Patagonia, entre los cuales se encuentra San Carlos de Bariloche, se encuentra San Martín de los Andes, que en todos los lugares, bueno, son muy famosos por, digamos, sus chocolates, sus paisajes, sus atracciones.
Además son lugares que atraen mucho turismo, entonces tanto la infraestructura para que le ofrece al turista, desde hotelería, restaurante y actividades, es bastante extensa comparada quizás con otros pueblos que o ciudades que están a lo largo de la Ruta 40. Entonces, para aquellos que les gusta el rafting, cabalgata, tirolesa, todo tipo de actividad al aire libre, esta es la zona quizás para detenerse y pasar más tiempo, ya que hay mucha actividad. Y si es verano, pueden ir a las playitas del lago. Si es invierno, pueden ir a esquiar. Así que vayan a nuestro blog, que tenemos ahí información sobre Bariloche y San Martín de los Andes y algunos de los parques nacionales de la zona.
Sí, Lola estuvo haciendo hace poquito una bicicleteada con la hija por ahí, por el bosque de Arrayanes, ¿no?
Sí, fue terrible. Todos trataron de disuadirnos. Uno me trató de vieja y gordita, que no podía hacerlo. Imagínense que cuando me trató de vieja y gordita, dije, no, yo lo voy a hacer. Fue muy duro, pero bueno, en el blog es divertido ver cuál fue nuestro recorrido, que lo hice con mi hija Angie, adolescente. Pero bueno, sí, fue durísimo, tenía razón el señor.
Bueno, si les parece, ahora los dejamos con el siguiente tema.
Y después seguimos con la otra región.
Sí.
Cerrando este bloque, los dejamos con una canción del chaqueño palavecino, La Ley y la Trampa.
Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. Tú que ponías carita de nada, dejándome hacer. Yo que un amor recaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer en tu boca.
vaca, mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Traviesa, pusiste entre rejas a este picaflor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú...
Y en este bloque seguimos con la zona cuyana del recorrido. De este recorrido por la Ruta 40. ¿Y qué provincias podemos ver acá? Podemos estar visitar San Juan, que como mencionábamos antes, San Juan es muy conocida, bueno, más allá por todos los deportes y demás, trekking, escalada, etcétera, por la parte histórica, como mencionábamos en el bloque que hablábamos sobre San Juan y la importancia que tuvo o la trascendencia que tuvo durante la liberación de América, en particular de Argentina y Chile. Y también vamos a encontrar en esta región Mendoza, ¿no, Lolo?
Sí, Mendoza también es una provincia muy atractiva para el turismo, también ofrecen varias actividades, tanto en el invierno con el esquí, como en el verano con lo mismo, rafting, tirolesa, cabalgatas, trekking, parapente, hay varias actividades que se pueden hacer. También aquí se encuentra el Cerro Aconcagua, que es el punto más alto de toda América, y bueno, similar a los grandes picos, hay todo un entrenamiento, una preparación, y hay que anotarse, pero aquellos interesados en hacer el ascenso también se puede hacer. Y tenemos un artículo en el blog para aquellos que estén interesados en descubrir más sobre esta maravillosa provincia, y uno de los grandes atractivos de Mendoza son los viñedos y el vino Malbec, lo cual no se lo pueden perder.
Sí, y así también es conocido a nivel internacional.
A nivel internacional, y también se encuentra el vino blanco Torrontés de la zona de Cafayate, que también se destaca entre los vinos finos de exportación.
Bien. Bueno, y si seguimos más hacia el norte, para algunos autores forma parte de la región cuyana, para otros de la región noroeste argentina, nos encontramos con la provincia de La Rioja. La provincia de La Rioja, van a ver uno de los artículos, más allá que estuvimos hablando de ella, donde se puede visitar el Parque Nacional Talampaya, que estuvimos comentando un poquitito, y realizar distintas actividades. También los paisajes cambian drásticamente respecto de los de la zona patagónica, pero son increíbles y realmente es muy recomendable hacerlo.
Sí, y algunos lugares parecen de otro planeta, más que del planeta sí. Tierra, ¿no es cierto, Analí?
Tal cual. Bueno, cuando hablábamos un poco de San Juan, cuando vayan a lo que se llama el Valle de la Luna, parece que fuera, digamos, tuviésemos literalmente en la luna. Por momentos. Y bueno, y si seguimos más hacia el norte, por la región del noroeste argentino, nos vamos a encontrar con la provincia o en las cercanías de la provincia de Tucumán, la provincia de Salta y de Jujuy. Que ya esto, Lolo, si querés comentar.
Sí, bueno, esta es mi zona favorita. Jujuy es una provincia que adoro, que me encantó, que la descubrí hace pocos años, que la he visitado un par de veces. También son provincias, dentro de todo, bastante pequeñas, pero que ofrecen mucho al turista. Los paisajes son únicos, difícil de encontrar en otros lugares, los colores, la vegetación, y es único. Y como tengo en el post, en el blog, es un lugar mágico. Estas zonas se pueden recorrer en conjunto, hacer las tres provincias, y cada uno con su atractivo y sus lugares típicos para recorrer, pueden descubrir sobre ellas en el blog.
Sí, la Ruta 40 pasa por el Cafayate también, donde también es muy conocido por sus vinos.
Claro, que yo les comentaba el Torrontés. Entonces, ojo, si manejan y toman, tómense su tiempo. A veces cuando se hacen los recorridos por los viñedos, uno queda un poquito mareadito. Ojo con eso, pero la verdad que vale la pena probarlos y descubrir estos vinos de gran calidad.
Bueno, y ya ahí llegando al punto final de nuestro recorrido, llegamos a La Quiaca, en la provincia de Jujuy. Así que bueno, ese es el punto final de la Ruta 40. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado de este viaje.
Sí, es un viaje que no tiene desperdicio y tienen que informarse bien, tienen que prepararse mucho, disponer de bastante dinero porque el sur es bastante costoso, pero cada parte de la ruta tiene su atractivo y vale la pena recorrerlo. Todo de corrido o de a tramos, no se pueden perder esta maravilla.
Sí, si la quieren hacer completa, sobre todo para la gente que viene de afuera, les recomendamos que como mínimo piensen en 2 meses y lo piensen en hacer en los meses de primavera y otoño.
Así que se dan cuenta que 2 meses es bastante tiempo para unas vacaciones.
Sí. Bueno, los dejamos ahora con el siguiente tema. Esperamos que hayan disfrutado estos 12 programas que estuvimos compartiendo con ustedes recorriendo nuestro país, y así como lo disfrutamos nosotras, porque aparte íbamos acordándonos de los viajes que íbamos haciendo.
Sí, la verdad que disfrutamos mucho de estos 12 episodios hablando de Argentina, compartiendo con ustedes este país que tanto amamos y tanto tiene para ofrecer al turista. Así que espero que a partir de esto se animen y se hayan entusiasmado para venir al sur.
Sí, tal cual. Y bueno, y también compartimos un poco de nuestras costumbres, nuestra ideología, etcétera. Así que bueno,
como siempre, si quieren bajarse más podcast, los episodios anteriores, pueden ir a radioviajera.com y también en nuestro blog lololali.com. Estamos en las redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram, donde siempre estamos posteando nuestros artículos, fotos de los viajes. Esperamos que nos sigan y esperamos tener la oportunidad de seguir haciendo programas y poder compartir nuestras aventuras por el mundo.
Sí, bueno, igualmente si nos quieren hacer alguna consulta, estamos disponibles para lo que necesiten. Pueden escribirnos ya sea a través del blog o si no, loloanlali@gmail.com.
Bueno, los dejamos con una canción de despedida que fue la canción de apertura de todos nuestros episodios. Y la canción es Tren del Cielo de Soledad.
Sí.